1:30, hasta aquí hemos llegado. Ahora les dejamos con Raúl Jiménez y toda la información del deporte. ¡Agur!
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Herri Ratia, oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 2 de diciembre, el Portugalete sueña con dar la campanada en Copa ante el Deportivo Alavés. Hemos quedado con el presidente jarrillero Edu Ribacova para ver cómo marchan los últimos preparativos de un duelo que les contaremos a las 7 de la tarde en esta sintonía. La actualidad del Athletic pasa por ese último entrenamiento que llevarán a cabo en Lezama a las 6 a puerta cerrada. A las 5 comparecerá Ernesto Valverde a ver si nos aclara las dudas, como Yuri Berchiche, que ayer no pudo completar la sesión. Xabi Alonso llega cuestionado al duelo de mañana. La maquinaria blanca, a través de su canal de televisión, sigue cargando contra el colectivo arbitral para tratar de condicionar al colegiado del partido, Jesús Gil Manzano, con Trujillo Suárez en el VAR. Luego lo analizamos todo en La Gabarra, hoy con César García, Íñigo Bilbao y Carlos Zaballa. Y ya tenemos fecha también para el primer partido de 2026. El Osasuna Athletic queda fijado el sábado 3 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Nos iremos a eso de las 2 hasta Santutxu para conectar con José Luis Blanco, que de 3 a 4 nos contará la actualidad de Bilbao Basket con su tertulia de todos los martes. Y activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Sorteamos entradas para el Athletic Real Madrid y una comida para dos personas todas las semanas en la cafetería La Fábula, donde estaremos mañana. 688-89-3635. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra página web radiopopular.com y a través de nuestra aplicación. 1:34, hasta las 4, oye cómo va.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Descubre Suances en otoño. Paseos por sus playas y rutas ciclables, deportes acuáticos, sus bellos acantilados y marismas con aves migratorias de embarcar, su rica gastronomía y la buena compañía de sus gentes. Suances, una escapada sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
¿Ya sabes qué grado estudiar?
¿Aún no? Es normal, es una decisión importante.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 15 de noviembre al 2 de diciembre, presenciales y online.
Inscríbete en deusto.es/sesiones.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Todos los equipos que se enfrentan al Real Madrid saben que tienen que hacer un par de tantos si quieren llevarse la victoria. Porque lo normal es que los blancos te marquen, dada su pegada en ataque, o bien aparezca esa estadística que acompaña al equipo madridista con los penaltis a favor. 7 lleva ya en 14 jornadas. Líder destacado en ese apartado con 4 más que el segundo. Curiosamente, también es quien lidera el histórico de la Liga Española y el de la Champions. El famoso meme, pues la verdad está más vigente que nunca. No se trata de poner la venda antes de la herida, pero estos datos y el momento actual del equipo de Xabi Alonso, que suma 3 empates consecutivos en la competición doméstica, obliga a estar con las orejas tiesas. Bueno, pues a pesar de todo, Real Madrid Televisión, el medio oficial del club, no lo olvidemos, sigue atizando a los árbitros, como de Burgos Bengoechea, por no pitarles no sé cuántos penaltis en cada partido. Da entre pena y risa ver llorar al Real Madrid sobre los árbitros, porque una cosa es que lo de Negreira sea una vergüenza y habría que bajar al Barça Segunda División, y otra que ellos vayan de víctimas cuando serán el equipo que más han robado históricamente. Y solo hay que ver fútbol cada jornada o ver vídeos antiguos en Liga o atracos históricos en la Copa de Europa, ¿eh? Mejor que estén calladitos. Ahora mismo siguen presionando a los colegiados a ver qué pasa con Gil Manzano, que pita mañana en Sabamés. Este árbitro de Don Benito, 41 años, 14 temporadas ya en primera. Con el Atleti tiene 16 victorias, 13 derrotas y 10 empates. Con el Real Madrid tiene 42 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Y si miramos solo los partidos en Samamés, con este árbitro, 9 victorias, 5 empates y 3 derrotas. En Liga ha pitado un Atleti Real Madrid y fue para los blancos, 0-2. Y en Copa pitó un Atlético 1, Real Madrid 0, la 21-22. En fin, que tenga suerte y que no haya que hablar de él, aunque será difícil. La cuesta de enero se adelanta, ya lo saben, a diciembre para los rojiblancos con esas visitas consecutivas de Real Madrid, Atlético y PSG, que por cierto perdió el liderato de la Liga Francesa al caer contra el Mónaco. 3 partidos que van a medir la mejoría del equipo tras su victoria ante el Levante. Los 3 puntos logrados en el Ciudad de Valencia han calmado los ánimos de equipo y afición después de esa mala racha, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, ¿eh? Porque este Levante, al igual que el Oviedo, es carne de segunda división y lograr la victoria era casi una obligación para un equipo que está diseñado para estar arriba. Al igual que ganar en Orriols no es para sacar pecho, perder contra Real Madrid, Atlético o PSG tampoco sería para rasgarse las vestiduras, porque sobre el papel son equipos mejores que tú. Eso no quiere decir, que no se pueda robar ningún punto en esta exigente semana. El Madrid ha demostrado que le sigue faltando fútbol y en defensa son vulnerables, aunque casi siempre lo arreglan con su pegada. Con el calor de la afición surigorri todo puede pasar. La temporada pasada se ganó al Madrid, aunque para ello Aguirrezabala tuviera que parar un penalti a Mbappé, que ya registra 24 goles, más del 50% de su equipo. Un triunfo consolidaría la victoria de Levante y les daría alas, para lo que está por venir. Es una pena, eso sí, que se hayan juntado estos tres grandes partidos en tan poco tiempo, porque ya sabemos que el Athletic necesita estar al 100% físicamente para poder rascarles algo a estos transatlánticos. El Athletic sigue mandando en el histórico de visitas ligueras del Real Madrid a San Mamés, pero la brecha ya es mínima, Los rojiblancos suman 39 victorias como locales por 36 triunfos madridistas y 19 empates. Un equilibrio que deja al Real Madrid a solo 3 victorias de igualar los números de los Leones en Bilbao. Más allá de ese global histórico, la tendencia reciente es preocupante para los intereses rojiblancos. En las últimas 10 visitas ligueras del Real Madrid a San Mamés, el balance es claramente favorable al conjunto blanco. Solo un triunfo del Athletic, 2 empates y 7 victorias madridistas. La única alegría local en este último tramo, en estos 10 años, fue la pasada campaña, cuando se les ganó por 2-1. Berenguer adelantó pronto a los locales, Bellingham firmó las tablas, Agirrezabala para un penalti y Guruceta robó un balón a Fede Valverde al final y definió perfectamente ante Courtois. Esperemos que se vuelva a repetir. Una y 41. Una pausa y buscamos protagonista en nuestro Oye Cómo Va.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
El Museo de la Industria Armera Neibar Eibar Kudala nos propone su exposición Errobera Artean. La bicicleta y el movimiento han inspirado al arte y los artistas contemporáneos nos muestran su gran influencia creativa en Errobera Artean. Esta iniciativa es la primera que se enmarca en los actos de celebración del centenario de la fabricación de la bicicleta Neibar. Infórmate en armia-eibar.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Tengo una pistola por tu dale te derrase. Agorrizan zi eguzkiak barregin eguna ziko da eritarrek irria kale argitzen da egun senti magikoa potu gaineten maitea zure egun sentiak maiten indu nire bihotza zorio.
las 7 de la tarde os contaremos desde la Florida los 32avos de Copa entre el Portugalete y el Deportivo Alavés. Los babazorros que vienen de eliminar al Guecho y los jarrilleros se cargaron al Valladolid en la ronda anterior. Un derbi vasco con gran ambiente y con ese sueño de apear en Primera División en esta competición del CAO. Vamos a pulsar el estado de ánimo de los nuestros y para ello saludamos al presi del Portu. Edu Rivacova, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien, aquí. Con los últimos preparativos.
Ya me imagino. ¿Hay nervios? ¿Se nota o no hay tiempo ni a tener nervios?
Yo por ahora no tengo ni tiempo para tener nervios. Estamos haciendo tantas cosas pues para adaptarnos a las exigencias de la competición que la verdad es que todavía no he pensado ni en el partido.
¿Y cuáles son esas últimas exigencias para que todo esté perfecto? ¿Cuál es el trabajo de última hora?
Bueno, pues aquí están montando ahora las televisiones, están montando los estampos para los medios de comunicación, se está cortando el césped, se están vendiendo las últimas 30 entradas que quedan a la venta, pues un montón de cosas. Se está pues, señalizando bien por dónde tienen que entrar las personas que vengan al partido, pues para que haya una distribución racional de la gente en la instalación. Etcétera, etcétera, etcétera.
Un dolor de cabeza, pero bueno, muy bonito. Ojalá todos los años, ¿no?
Bueno, la verdad es que sarna con gusto no pica, ¿no? Pero sí que es cierto que en el momento en el que estamos, pues nos está llevando muchas tareas, ¿no? Aunque sí que es verdad que efectivamente, tal y como bien dices, pues repetiríamos el año que viene.
¿Te para mucho la gente por el pueblo para animarte y esas cosas?
Bueno, sí, la gente está más cariñosa que en otros momentos, más cercana, pues que al final, pues bueno, pues se ve lo que estamos haciendo, también coincide con que entramos en medios de comunicación y eso te da más representatividad, y bueno, pues sí, que efectivamente se nota un poco esa euforia.
Oye, ¿y qué supone para el Porto jugar contra un Primera División en casa?
Bueno, pues la verdad que es la culminación de años de trabajo, ¿no? Nosotros en esta junta directiva que llevamos con estas 12 temporadas, es la tercera vez que lo conseguimos, el primero contra el Betis, luego contra Levante de Morales y ahora contra este Deportivo Alavés. Y la verdad que, bueno, después de tanto trabajar en el día a día, pues bueno, pues esto es una recompensa adicional. Uh-huh. A lo que pretendemos, que nuestro objetivo primario, que no se olvide nadie, es quedar primeros y ascender de forma directa, si es posible.
Está claro. Oye, eliminar a un histórico como el Valladolid, aunque estuviera en segunda división, ya fue un gran logro. Joder, si os cargarais al Alavés, habría que dar 3 días de fiesta en Porto, ¿no? Habría que hablarlo con la alcaldesa.
Bueno, ya lo de los días de fiesta me imagino que será más difícil. Pero bueno, la verdad que la empresa es muy difícil porque el Alavés tiene jugadores muy buenos. Ayer, bueno, el entrenador que se los conoce todos, pues me decía, pues este tal, este que viene a jugar en el Barcelona, este que tal, bueno, evidentemente una super plantilla. Pero bueno, también es cierto que si hay un deporte en el que nos permite soñar y el que nos permite luchar por un 1% de posibilidades, es el fútbol. Y además yo creo que si este equipo puede hacer esa gesta, conseguir ese 1% de probabilidades, pues es aquí en la Florida, primero por las dimensiones del terreno de juego, segundo pues porque le tienen tomada la medida al campo, al terreno de juego, y tercero pues porque aquí con la afición pues bueno, nos sentimos un poco más fuertes.
Un 1% como apuntabas, más o menos, que pues en las probabilidades si nos paramos a analizarlo fríamente, pero seguro que algún día ya te has despertado con ese sueño de joe, ¿y si lo conseguimos?
Bueno, pues sí, evidentemente. Todo el mundo lanza esa misiva positiva, ¿no? Pero bueno, hay que ser cautos. Sí. A mí me toca un poco rebajar la euforia de la gente.
Sí, además, joder, es que si consiguierais esa hazaña, luego casi seguro que os cae uno de la Supercopa, que sería Athletic, Real Madrid, Atlético Madrid o Barça. Vamos, ya ni te cuento, ¿no?
Sí, eso es seguro por tipo de sorteo. Que nos tocaría uno de esos 4 equipos y bueno, no, la verdad es que no quiero ni pensarlo que sería eso.
Menos mal que sí, vamos, sería la bomba. Digo que menos mal que la federación al final os cambió el horario y el día del partido, porque lo había hecho coincidir con el Athletic Real Madrid, menuda faena.
Bueno, pues ahí sí hubo una pequeña falta de coordinación. Nosotros antes del sorteo, antes de que nos comentaran, decidieran los horarios, ya les pedimos que no nos hicieran coincidir con el partido de mañana del Atlético y Real Madrid. Y los motivos son dos. Uno es el sociológico, evidentemente, y otro, pero otro es el tema de seguridad, porque si la Ertzaintza tiene que estar físicamente en Bilbao, pues para atender a las exigencias de un partido como entre el Atleti y el Real Madrid, pues no iba a poder estar en la medida que necesitamos aquí en Portugalete. Y bueno, gracias a Dios atendieron a los argumentos y lo cambiaron enseguida.
Está claro que era lo más razonable. Oye, como me decías, estuvisteis ayer con el equipo, ¿qué ambiente palpaste entre los chavales? El entrenador ya te estuvo contando un poco lo difícil que es, pero así a los jugadores, ¿qué te dijeron? ¿Qué notaste?
Los jugadores están todos por luchar por ese 1%. Y yo no les vi más que mensajes de que lo podemos conseguir, de que lo podemos conseguir. Bueno, a mí me parece bien que tengan esa ilusión y que luchen por ello y que le demuestren al socio y al aficionado del Portugalete que van a luchar por ello. Y luego, si no lo consiguen, por lo menos que nadie les pueda reprochar nada. Yo creo que van a salir con todas las ganas del mundo, ¿eh? Es un día muy importante para ellos, es uno de estos días donde el entrenador no tiene que motivar a nadie, pues ya están motivados. Y oye, que disfruten de lo que tienen y que lleguen hasta donde puedan. Yo les deseo lo mejor, se lo merecen.
¿Cuánto te han sacado de primas y pasan?
Sí, ese ha sido también un tema de debate de la semana pasada. Bueno, es lo que toca. Pero bueno, hay que premiar por los objetivos y bueno, el fútbol es así.
Ojalá haya que pagarlo, ¿no? Gustosamente.
Ojalá.
3.000, algo más de 3.000 localidades, todo lleno. Decías que quedaba alguna entrada a la venta, pero vamos, ya para la hora del partido está vendido.
Sí, queda alguna entrada, pero está viniendo gente, un goteo de gente. Entonces yo pienso que igual para la hora del partido están vendidas, y si no, pues quedarán 20 o 25 o algo así.
Ya. ¿De Álava tenéis contabilizados más o menos cuántos pueden venir?
Unas 200 personas, sí. Nosotros les hemos enviado 200 entradas de pago más 40 acreditaciones, que es el intercambio que hacemos entre clubes. Y de esas 240 personas, pues si hay alguna que no vende, pues bueno, unas 200 personas.
Echando la cuenta de la vieja, 3.000 entradas a 30 euros, 90.000 euros para hacer un superávit esta temporada, ¿eh? Qué bien va a venir.
No, pero esa cuenta está bastante mal hecha.
Ah, sí.
Porque luego hay otros precios de socio y precios de niño, etcétera, etcétera.
Ah, pues entonces es menos, y rebajamos un poco.
Y luego, que nadie se... que porque también me pasó cuando tuve que negociar con los futbolistas, que nadie se olvide que tenemos que pagar el IVA de las entradas. O sea, que todo no es ingreso. De ese coste, luego también tendríamos que quitar el IVA. Aparte que ya te digo, que todos los precios no son de 30 euros. Hay de socio, hay de joven, hay de niño, hay de fútbol base.
¿Y cuál es la previsión entonces, si se puede saber?
Pues la verdad que tendría que hacer los números. Todavía no he estado con la gente de administración para ver cuántas entradas han vendido de cada tipo, como para saber ese dato con exactitud.
Bueno, pero en cualquier caso, no deja de ser una gran ayuda, ¿no? Un superávit dentro del Valladolid, esto.
Por supuesto que es una ayuda para el club. Y la verdad que cuando nos asentemos un poquitín, pues pensaremos también en qué podemos mejorar del club con esa inyección económica que nos trae la Copa del Rey. Que no solamente es fichaje, eso no solamente son primas, que puede ser recursos pues para entrenar para el primer equipo, mejorar lo que necesite, que puede ser recursos para fútbol base, que puede ser alguna... guardar algo en un colchón, pues porque un día tienes un imprevisto, yo que sé, se te rompe la máquina de cortar el césped y cuesta 15.000 euros. Bueno, ya. Pues, seremos responsables, no se trata de dilapidar el dinero que tanto nos ha costado, tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.
No, está claro que hay que hacer una hucha para los malos momentos, ¿no? Que al final acaban llegando en todas las casas y en todos los clubes, y es una gran decisión. Además, luego también hay gastos, ¿no? Porque claro, las gradas supletorias, la luz,
claro,
no sé si el
claro.
Ayuntamiento os echa una mano en eso, no sé cómo lo habéis negociado, pero bueno, también me imagino que ahí se irá una parte si el Ayuntamiento no ayuda.
No, claro que hay gastos. El Ayuntamiento se está portando muy bien, pero aún así hay gastos. Ya no solamente el tema de las gradas, temas de contratar una empresa de seguridad, temas de contratar dos ambulancias medicalizadas para cualquier contingencia que pudiera ocurrir, tema de, bueno, si hay un ambigú donde vendemos productos, pues también hay que comprarlos, el tema del IVA, que te comento que nosotros hacemos la declaración del IVA como cualquier empresa. Bueno, hay cosas que hacer. Y luego también una cosa, y es un poquitín visión de futuro, se trata de mejorar el club. Y si estamos pensando en algo, vuelvo a repetir que es en quedar primeros y ascender. Y entonces eso quiere decir que el año que viene pues tendríamos que poner más recursos a disposición del equipo, porque claro, la segunda red pues tiene más exigencias que la tercera. Claro. Hay que tener un poquitín de visión de futuro, hay que pensar que queremos mejorar el club, que aprovechamos esto para mejorar el club, y por lo tanto pues bueno, hacer ese doble uso del dinero, de uno inmediato pues para el disfrute de los jugadores, porque son ellos los que lo han conseguido, pero otro también pues para mejora del club.
Está claro que hay que tener la cabeza fría cuando vienen estos buenos momentos y saber guardar para cuando vienen los malos. Creo que tenéis un presupuesto de plantilla que no llega a 300.000 euros, que es un 1%, ¿no?, de lo que puede tener el Deportivo Alavés. Yo creo que es un buen ejemplo para ver la diferencia real entre ambos, los que se va a ver esta tarde en la Florida.
Sí, nosotros el presupuesto de la plantilla es de 285.000 euros, donde hay que contemplar no solo los salarios, sino luego la seguridad social que pagamos por los futbolistas, teniendo en cuenta que nuestros futbolistas tienen todos ficha profesional, tienen todos contrato laboral inscrito en el SEPE y tributamos el 100% en A. ¿Vale? Entonces, de esos 285.000, pues sí, no sé si es el 1%, no sé exactamente cuál es el coste de la plantilla del Alavés, pero bueno, pues sí, la verdad es que los ratios son de llamar la atención.
Es evidente. Cudet tirará hoy de suplentes, me imagino, a rezar, ¿no?, porque no estén finos, pero claro, también los suplentes se quieren ganar el puesto, es muy difícil.
Es que me imagino que los suplentes serán los jugadorazos, tal y como me comentó ayer Egoitz Bilbao, el entrenador, y pues por lo tanto yo no los conozco, pero es que si están en el Alavés y si están en primera división es porque son los jugadorazos.
Sí. No ha habido jornada este fin de semana para vosotros, eso os permite llegar con más frescura al partido, ¿no?, que dada la diferencia de categorías pues también es muy importante, a ver si se puede aprovechar ese pequeño factor.
Bueno, pues sí, tiraremos de todos los factores positivos para que nos dé ese 1% del que hablábamos antes. Y sí, uno es que nosotros este fin de semana, por motivo de la selección de Euskadi amateur, pues no hemos competido. Pero bueno, pues ya te digo, dentro de ese 1% tiraremos de todo lo que podamos.
No sé si hacéis comida. Dime.
Sí, no, te decía que si el haber descansado pues nos da ese ápice de más, pues bueno, pues bienvenido.
Digo que si hacéis comida de hermanamiento con el presi del Deportivo Alavés o con la directiva.
Sí. Vamos a hacer una comida en petit comité, primero por las estrecheces que nosotros tenemos y segundo pues porque mucha de la gente de la junta directiva nuestra pues va a tener que estar aquí desde horas muy tempranas. De hecho, creo que van a comer aquí pues para empezar ya a preparar las puertas, el ambigú, bueno, todo las rifas, todo lo que conlleva ya lo que es la apertura inminente del campo, que conlleva que nosotros vamos a tener hasta 40 personas colaboradoras, altruistas, unas directivas y otros colaboradores cercanos que vamos a estar en la organización del partido. Bueno, esto nos da unas exigencias terribles.
Igual tenéis esta querejeta hoy ahí.
No he leído que venga querejeta. Creo que viene Alfonso Fernández de Troconi.
Sí, el presidente. Sí. Oye, decirles que vengan con tiempo, que al Valladolid ya le pilló un atasco el otro día, ¿eh?
Y bueno, lo que sí hemos avisado es que vengan por la Super Sur, por la solución, digo, porque por ahí pues hay menos probabilidad, sí, que ahí también puede haber accidentes. Pero como el tráfico es menor, pues puede haber menos probabilidades de accidentes. Sí. Entonces, sí, ya se ha contemplado lo que pasó contra el Valladolid. Y bueno, entiendo que van a coger la Super Sur para que evitar riesgos.
Sí, que paguen un neurito y se ahorren los posibles sustos. Oye, mensaje para terminar ya la afición, que disfruten, ¿no?, que animen, que se comporten, porque es cierto que la afición del Porto es ejemplar, pero ya sabemos que cuatro tontos hay en todas partes.
Bueno, pues efectivamente, lo que tenemos que venir es a disfrutar del partido, es un hito histórico, no se consigue esto todos los días, y desde luego si queremos que se vuelva a repetir, pues tenemos que predicar con el ejemplo, y para eso venir a animar al equipo, tener una actitud deportiva, no se van a servir bebidas alcohólicas, no se deben de proferir insultos. Hay que respetar a todas las partes del partido, tanto al nuestro equipo como a los árbitros, como al trío arbitral, como a los contrarios, como a la vez en este caso, y que bueno, que sea esto una fiesta de fútbol vasco y que sirva pues para que haya un hermanamiento a futuro entre la afición del Porto y la afición del Alavés, porque el comportamiento de todos ha sido idóneo, y la verdad es que creo que la afición del Porto lo va a hacer.
Ni una coma más que añadir. Edu Rivacova, presidente del Porto, mucha suerte para hoy y ojalá hablemos antes de los 16avos de Copa. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Venga.
A las 7 les contaremos ese partido con Dani Guerreiro, Josun Zurrunzaga, coordinación de José Luis Blanco, y viviendo esa emoción de la Copa con el Porto a las 7 de la tarde. Hay más partidos de Copa a esa hora. Tenemos, por ejemplo, el Ebro Osasuna, el Numancia Mallorca y el Racing de Ferrol Huesca. Para las 8 el Guadalajara Ceuta y para las 9 de la noche el Navalcarnero Getafe. A las 9 también hay un partido de Liga entre el Barça y Atlético de Madrid en esa jornada 19 adelantada por la Supercopa, que nos va a llevar a San Mamés mañana a las 9 frente al Real Madrid. Una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo. Restaurante Urbenderio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat Echea. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com.
Koplari kopla, Leturia, 45 urtez, Leturiak han eta hemen kantatu eta bildutako koplak liburu batean bilduta. Trikitizale guztientzako altxorra izateaz gain, molde txikigo euskal poesiaren erakusgarri bikaina. Koplari kopla, Xavier Berasaluze, Leturiaren azken lana. Elkarren eskutik.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Y en una hora, a las 3 de la tarde, llegará la tertulia de Bilbao Basket desde Santutxu con José Luis Blanco, que ya está preparado, la Wildman, arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl Jiménez? Buenas tardes, arratsaldeon.
Bueno, pues sin liga esta semana, pero sí mirando ya el partido de Gran Canaria, con jugadores internacionales que ya han vuelto y pensando en volver a la senda de la victoria.
Sí, además, pues un poco similar al Athletic, ¿no? Hay tres partidos esta semana, empezando el domingo, miércoles, domingo. Los tres se van a disputar en el Bilbao Arena, dos de Liga CB y uno de competición europea frente al Sporting. Así que es una buena oportunidad para seguir manteniendo lo bien que está haciendo el equipo en casa, ¿no? Donde pues tan solo ha perdido un partido frente a Peristeri, curiosamente, aunque después acabó ganando también en cancha griega y por lo tanto quedó primero de grupo. Semana, esperemos que de crecimiento del equipo, después de tener a cuatro internacionales, aunque solamente tres han jugado, porque Melvin Panchar no actuó con Suecia, y bueno, pues la minutada habitual de Linason, de Frey, y algo menos en este caso de Martin Krampel. Así que bueno, pues el equipo recuperado, esperemos con buenas sensaciones, y con esa semana yo creo que muy, muy importante, pero también vamos a hablar de otras cosas referentes a Bilbao Basket como entidad, porque el viernes estuvimos en el desayuno, en lo que nos informaban con la nueva estructura accionarial del club, y bueno, pues habrá que, me gustaría explicarlo un poco, porque estuvimos allí departiendo con el Consejo de Administración y ha quedado alguna duda, yo creo que por parte de los oyentes, que seguramente luego también trataremos de aclarar en este mes de diciembre, en el que es la Asamblea General Ordinaria, en el que van a explicar ese cambio de paradigma que va a tener el club desde este momento, en el que, bueno, pues prácticamente puedo decir que es un seguidismo de lo que ya se ha ido haciendo en las últimas temporadas, con la eliminación total de la deuda, y ahora con una estructura en la que toman el mando pues las personas que ya estaban haciéndolo ahora, con alguna incorporación más.
Pues una hora de baloncesto a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Wedman.
Un abrazo, hasta ahora.
Y hoy a las 6:30 se decide la Nations League femenina, España-Alemania, en el Metropolitano. Se empató a 0 en la ida, en Kaiserslautern. Y las jugadoras rojiblancas que hay convocadas, una con cada selección, Nanclares con España y Vivi Solus con Alemania, que parece que no van a jugar, por lo menos de inicio. Un apunte de ciclismo, porque ayer se presentaba el Giro de Italia, el recorrido en categoría masculina. Solo hay una contrarreloj individual de 40 kilómetros, 5 etapas de alta montaña. La carrera, que va a comenzar en Bulgaria el 8 de mayo y finalizará en Roma el día 31. Pasará por Milán después de 4 años sin hacerlo. Son 8 jornadas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña y esa contrarreloj individual. En lo que respecta a la carrera femenina, va a constar de 9 etapas, una más que en las 2 ediciones anteriores. Arrancará el 30 de mayo y acabará el 7 de junio. Y unos mensajitos antes de la gabarra en el WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, el Atleti tiene muchas bajas para poder ganar al Real Madrid. Pues esperemos que te equivoques. A Oporto, a pasar de ronda hoy. Otro también dice a dar la sorpresa y que tiemble el siguiente contrincante, a Oporto. Más, soy de Santurchi, pero le mando toda la fuerza al Porto para esta tarde. Gora Ezkerraldea, Taupa Athletic. El Madrid es como Ayuso, soltando bulos para presionar y manipular. Lo malo de esto es que tiene muchos seguidores que le gusta oír lo que dice. De todas maneras, mañana ganamos, a Opa Athletic. Hola amigos, si cita lo mandarán al Mirandés o a Granada y marcará goles mientras nosotros seguimos dando oportunidades a unos goleadores natos como Sanadio Guruceta, que no meten a nadie, dice. Lo dice Enrique de Algorta. La más buena de Gil Manzano cuando expulsó a Raúl García en el minuto 13 por doble amarilla. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Ganar mañana al Real Madrid supondría una inyección de moral que nos hace mucha falta. Hay que echarle un par de narices, dice, y salir a tope. Mañana nuestros leones tienen que salir el triple de motivados. El Madrid no juega nada y hay que echarle a Raucha, que ya por ellos. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Gil Manzano es uno de los árbitros más tendenciosos de la liga, dice por aquí. A ver, les metemos un par de bacalaos a los merengues, porque mañana van a pitar hasta un penalti que les hizo la Morevita hace un par de años. A Oporto a ganar, yo solo tengo miedo a nuestro entrenador, dice por aquí un oyente. Hoy pasa el Porto y el Athletic 9 de 9 esta semana, lo veo, dice Chema. 688-89-3635, vamos ya a la gabarra.
Congelados Yulán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovechate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a la Gabarra en este martes 2 de diciembre, mirando al partido de mañana en San Mamés frente al Real Madrid, un clásico de la Liga. Hoy me acompaña Íñigo Bilbao, arratsaldeón, Íñigo.
Hola, muy buenas.
¿A quién tienes más miedo? ¿Al Real Madrid o al árbitro con la presión que le están metiendo a Gil Manzano?
Bueno, yo creo que dependemos más de nosotros. Me preocupa más la versión que veamos del Atleti.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, arratsaldeón.
Hola, Raúl, arratsaldeón.
Ya conocemos el árbitro, Gil Manzano, uno de los veteranos ya, de los clásicos, 14 sí, temporadas ya sí, en primera.
Sí, muchas temporadas, y el Atleti un montón de partidos, lo ha arbitrado.
Sí, con todo, ¿no? 16 victorias, 14 derrotas, 10 empates, creo que era, hablo de memoria ahora. Bueno, pero
es uno de los árbitros que en su momento tenía prestigio, ¿no? Estaba de los niveles altos, igual ahora no es el mejor, pero bueno, sí que estaba considerado de los mejores.
Y también nos acompaña César García, socio compromisario de la César, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Me imagino que siguiendo la actualidad de Real Madrid Televisión toda la semana, ¿no?
Día y noche. No se me ocurre otra mejor manera que de perder la vida.
Oye, yo ayer vi un minuto de Real Madrid Televisión porque tampoco aguanté más. Si fuera una publicidad. Oye, pero es que se lo creen, ¿eh? Se lo creen. Hay que hacérselo mirar porque de verdad que se piensa que es una persecución absoluta contra ellos. Habían hecho un informe sobre el Castilla, lo perjudicados que estaban, también el juvenil, decían. Bueno, pero es una, no sé, persecución lo que siente esa gente, que a mí ya hasta me preocupaba, ¿eh? Y eso que estuve un minuto, dos minutos, como mucho, viendo Real Madrid Televisión.
Fíjate, sentir persecución el Real Madrid.
Por eso digo, es que es...
Yo creo que le ha hecho mucho daño, ¿eh? Real Madrid Televisión al Real Madrid como institución.
Y a la Liga.
Y a la Liga en general, sobre todo con el tema de las presiones a los árbitros antes de los partidos y después. Yo creo que le ha hecho mucho daño. La verdad es que como institución el Real Madrid se lo debería mirar.
Bueno, pero decimos, ha hecho daño el Real Madrid Televisión. Real Madrid Televisión es el canal oficial del Real Madrid,
claro.
Es Real Madrid el que habla a través de sus periodistas de la tele.
Eso es, no es alguien externo, es el Real Madrid
que tiene el visto bueno del presidente y ya está.
Lo que pasa es que el club en todos sus comunicados, en Twitter y en otras redes sociales, es un ambiente bastante, no sé cómo decirlo, señorial o un club más serio. Lo que pasa es que, vamos, el canal lo tienen completamente subjetivizado.
Pues yo lo que creo es que quienes tendrían que tomar medidas para que esto no se produzca, no lo están haciendo. Esta gente no se atreve a hacer lo mismo a nivel de Europa y de Champions League. ¿Por qué con Europa, con la UEFA, con los arbitrajes de esa competición no se atreven a hacer este tipo de comportamientos? Y aquí sí, pues porque se le permite a nivel federativo, a nivel de Liga de Fútbol Profesional. Pues siempre han campado por sus respetos, que se suele decir, y tiene ya una herencia genética que hace que bueno, pues que los demás parezcamos bobos, porque están dos clubes robando a todo el resto y todavía nos engañan con lo del dedo y la luna, ¿no? O sea, yo, vamos, lo que no daría mucho pábulo es a las quejas. Yo creo que se peguen entre ellos dos, pero que los demás no debemos entrar en ese juego. Ya sabemos a qué competición estamos jugando y ya sabemos que contra ellos lo más factible es que si algo se les tuerce, pues luego el eco mediático y la persecución que va a haber hace que el siguiente se lo piense. Y estamos en esa competición. Yo ya el margen de sorpresa creo que se me acabó hace tiempo.
Es que una cosa es que estemos de acuerdo todo en que lo de Negreira es una vergüenza y posiblemente no. Habría que sancionar al Barça o bajarle como se hizo con la Juve en su día de categoría, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que el Real Madrid sea el club al que más han ayudado históricamente los árbitros. Lleva 7 penaltis en 14 jornadas. Es el líder histórico de penaltis a favor en la historia de la Liga, de la Champions. ¿Pero de qué se están quejando? O sea, ¿cuántos penaltis quieren que les pite por partido? Que no, no entiendo, de verdad.
Bueno, ellos también se amparan en el argumento ese de, no, como tenemos mejores jugadores, es más factible, ¿no? Que nos.
Sí, que nos piten y yo entiendo que en la Champions sea el equipo, porque al final han ganado 15, ¿no? Verde que son y han llegado muy lejos. Lo puedo hasta entender, pero no llores, ¿no?
No sé. Es que es el equipo que menos tiene que llorar. Porque además no necesita llorar, ¿no? Porque con las plantillas que arma cada año, no necesita llorar para sacar resultados.
Y luego preventivamente, porque yo entiendo que se pueda quejar de un arbitraje. Oye, pues me han perjudicado, que para todo lo que te ayuda
sí,
tampoco
a posteriori.
Pero los es famosos lo vídeos, el meter presión, ahora me imagino que estarán elaborando ya un vídeo de Gil Manzano, que tampoco les ha ido tan mal con él, ¿eh? He mirado los datos antes. El Real Madrid con Gil Manzano, 42 victorias. 42. 6 empates y 6 derrotas. Pues de esas 6 derrotas sacarán, vete a saber, penaltis, rojas. Habrá que verlo, ¿eh? La persecución a Gil Manzano, que hombre, es un árbitro ya experimentado que espero que, bueno, pues no le pase factura, ¿no? Todo esto ya pitó un Atleti Real Madrid que acabó con 0-2 para el equipo blanco en Liga en 2023 y pitó en Copa unos cuartos de final. Que ahí sí ganó el Athletic 1-0. O sea que, bueno, vamos a agarrarnos más a la Copa que a la Liga. ¿Creéis que le puede influir todo esto o ya tiene, con perdón, el culo pelado?
Bueno, yo creo que por bagaje debiera tener, como tú dices, el culo pelado y darle totalmente igual, porque además creo que es su última temporada en Primera División, con lo cual, a diferencia de aquel Aiza Gámez, que creo que fue al que bajaron a segunda por expulsar en San Mamés a Ronaldo el portugués, pues yo creo que a estas alturas a este hombre lo que le debiera preocupar es dejar una buena imagen en su última temporada, porque sabe que las represalias con él ya pueden ser pocas y lo ha vivido todo. Ahora, La fuerza que te puede, o las ganas de no complicarte la vida con un lunes de, o en este caso sería un jueves de portadas en el Marca y en este tipo de cuestiones, pues igual también te hacen un poco de mella. Yo lo que espero es que seamos nosotros, como comentabais antes, que podamos aprovechar la atmósfera que se suele crear en estos partidos en San Mamés, que vayamos poco a poco mejorando lo que está siendo hasta ahora una triste temporada y que les metamos mano en el buen sentido de la palabra. Yo, en cierto modo, hubiese preferido que hubiesen ganado en Girona porque la presión que les han metido tras ese partido pues va en nuestra contra, ¿no? Hubiese preferido que viniesen como líderes y un poquito más relajados en lugar de presionados por todo lo que tienen alrededor. Pero bueno, es lo de siempre. Yo en San Mamés al Athletic le doy toda mi confianza y espero que eso sea una olla a presión. Y lo mismo que cuando vengan sus rivales eternos, pues que también les untemos en el morro.
¿Quieres jubilar a Gil Manzano? Pero que tiene 41 años también, ¿no? Y hasta los 45, en teoría, ¿no?
Yo he oído en la radio, en otra emisora, como que era su última temporada. Igual me estoy equivocando, perdón.
Igual han bajado la jubilación y no me he enterado yo, o él quiere marcharse ya.
Vale, además, pues tengo entendido que el árbitro que se jubila del Verde ahora mismo puede dar el paso al VAR, ¿no? Entiendo.
Ya, no, ha pasado, ¿no? ¿No?
Sí, yo creo que ha habido árbitros
que gente que ha dejado el arbitraje de campo y está en el VAR.
Sí, está,
¿no?
En el VAR.
Igual han rebajado la edad de jubilación en el césped hasta los 42, igual, y luego pueden estar en el VAR.
Si me he equivocado, pido disculpas. Tenía convicción, por lo que he oído en otro medio, de que se retiraba
una pila de años.
Yo también lo he oído.
Sí, sí, 14 temporadas, pero yo pensaba que era hasta los 45, pero igual lo han rebajado y no me he enterado. Bueno, pues Gil Manzano, que va a ser el que pite mañana a las 9 de la noche. Le deseamos toda la fortuna del mundo.
Perdón un momentín, Raúl, ¿a Mateo Laoz no le dieron un año de prórroga, algo de eso?
Pues puede ser.
Cuando se iba a retirar.
No lo recuerdo, pero puede ser.
Y era con 44, 45, creo.
Sí, pero antes era 45 seguro lo de la edad de jubilación. Igual es que ahora ha bajado.
Pues sí, repito que si me he equivocado pido disculpas. Venía convencido de que era su última temporada, con lo cual pues yo entiendo que con todo lo que tienes atrás y sin la necesidad de llevar a casa un dinero que no es el mismo en Primera División que en Segunda, como quería poner un poco el ejemplo del caso de Aiza Gámez, pues bueno, en esa situación te puede dar un poco igual igual lo que diga de ti Real Madrid Televisión. Ahora, si todavía tienes que hacer méritos para seguir en primera, pues efectivamente, cuanto menos te compliques la vida con esta gente, mejor te va a ir.
Yo creo que la influencia es más por el escudo que tienes enfrente y porque la protesta te la hace Mbappé y no Shelton. No creo que, vamos, lo que digan cuatro periodistas en un canal privado como es el del Real Madrid, que además tampoco tiene un foco mediático tan grande como pueden ser otras cadenas, no creo que la haga mella, la verdad.
La edad de jubilación a los 45 años se eliminó en 2020. No existe una edad de jubilación obligatoria, depende de que vayas pasando las pruebas físicas y hasta que los jefes quieran, ¿no? Que digan, tú ya te jubilas este año.
Yo creo que Mateu cumplió la edad y estuvo un año más. No sé cuál fue el motivo.
Sí, eso me suena a mí también, sí.
Cumplió la edad y estuvo un año más. Ahora ya no está claro.
Tenía un afán de protagonismo grande, igual por eso también intentó estirar el chicle de la carrera.
Todavía le sigue teniendo, ¿eh?
Sí,
los medios.
Sí.
Bueno, insisto, que le vaya bien y lo del famoso meme ya de penalti para el Real Madrid, contamos un poco con ello o no, ¿eh? El año pasado ya hubo un penalti, que fue penalti el de Julen Aguirre Zabala al central, Antonio, y le pegó ahí bien. Y hubo otro que le llamaron, y Sánchez Martínez, fíjate, le llamó el VAR para que pitara penalti, no sé si lo acordáis, y Sánchez Martínez dijo, no, eso no es penalti.
El penalti lo paró Julen, ¿no?
Sí, lo paró Julen. Sí. Pero había otro que parecía muy poquita cosa, pero cuando te llama el VAR y te lo paran y te dicen, mira esto.
Sí, normalmente es para que le pites.
Claro, y sí, Sánchez Martínez tuvo la personalidad de decir, que hoy en día ya no sé si pasaría, ¿eh?
Sí. Bueno, dijo, sí, no, ese, no es penalti. Ese sí es un árbitro con personalidad, ¿eh? Sí. Sánchez Martínez sí que...
Yo rezaba para que nos tocara, pero no le han metido un partido de Copa... pues sí, hay un equipo de primera, pero de estos que...
Posiblemente ahora sea el mejor árbitro, ¿no? De la Liga Española, ¿no? Yo creo.
Posiblemente sí. Bueno, en fin, que lo de haya penalti o no haya penalti, hay que intentar ganar y por eso digo yo que hay que hacer dos bacalaos. Para ganar al Real Madrid siempre parece que hay que hacer dos bacalaos, aunque en aquel partido de Copa de cuartos de final con 1-0 bastó, ¿eh?
Bueno, el año pasado fueron dos bacalaos, ¿no? Zeta y Berenguer.
Sí, eso que fallaron un penalti, bueno, wow, paró Julen el penalti.
Así que el precedente está cercano, ¿no? Además, un año, creo, justo.
Sí, parecidas fechas.
Sí, fue un 4 de diciembre, sí. Y esto va a ser un 3, sí, es prácticamente igual. Digo que la tendencia es bastante negativa, ¿no? En la última década, repasando la historia, 7 victorias del Real Madrid, 2 empates y solo el triunfo del Athletic en Liga el año pasado, ¿eh? Ha cambiado mucho el cuento, ¿eh?
Bueno, los dos equipos llegan en un momento raro también. Creo que va a ser un partido bastante complicado de predecir por dónde va a salir, ¿no? Creo que el Atleti llega con muchas bajas y además en una sensación de altibajo rara, y yo creo que el Real Madrid, a pesar de los resultados que está consiguiendo, que está más o menos en las competiciones donde tiene que estar, tiene unas dudas en su entorno respecto a la figura del entrenador, el club, la plantilla, los excesos de Vinicius y tal, que a mí no me hace parecer un partido que no vaya a ser nada, que no sea 50-50 ahora mismo.
Hombre, es que casi sabe Alonso casi llega a cuestionar a Samamés, ¿no?
Sí.
3 empates seguidos, han perdido el liderato ante el Barça, rival.
A mí alguno me decía que si gana el Atlético de mañana, igual se lo cargan como se cargaron a Calero el otro día, a ver si va a ser Valverde el despide entrenadores.
Verdugo.
Hombre, lo que es curioso es que la gente estaba muy cansada de un técnico que más o menos les había llevado al éxito, el italiano Ancelotti, y los mismos que aplaudían a Xabi Alonso por su bagaje en el Bayer Leverkusen y pedían que fuese sustituto de forma inmediata, se van poco a poco poniendo de perfil al darse cuenta de que no están saliendo las cosas como ellos esperaban. Parece que está discutido también en la caseta, no parece que tenga química con el 100% de la plantilla de la que a la que dirige. Y sí es cierto que bueno, si hablábamos de un bagaje hasta ahora triste de temporada del Athletic, los 3 empates que ha conseguido este equipo que viste de blanco no han sido precisamente ante equipos muy muy fuertes, ¿no? Con lo cual también es para hacérselo mirar. Efectivamente, ninguno de los dos está en su mejor momento, pero confío en que el que para nosotros es el partido del año, que es el que quisieran disfrutar como tal, con esa definición, los vecinos de por aquí al lado, el que sí es nuestro partido, yo creo que tiene ingredientes suficientes para que estemos todos muy metidos en el partido, que generemos una buena atmósfera para el equipo. Ojalá seamos nosotros los que nos adelantemos, y confío en que ese jugador brasileño que quedó el segundo en el Balón de Oro hace unas temporadas pues ponga lo que falta para que San Mamés se encienda. Yo quisiera disfrutar de un show de los de Vinicius, que nos mande a segunda, que empiece a provocar a la gente, porque creo que eso correría a nuestro favor. No me gustaría que pasase esa percibida.
Aunque haya que pagar multas, luego dices, a la liga.
Hombre, a ver, o sea, sin llegar al insulto, pero sí a silbar, a chillar, a, pues eso, a hacer ver al equipo que ese día jugamos 50.000, porque ese jugador tiene la capacidad de encender a toda una grada.
Está siendo su mejor temporada, ¿eh? Bueno, últimamente ha mejorado, ¿no?
Pero me gustaría, o sea, yo es que a mí lo que me pone es que se atreva a hacernos gestos de a segunda y todas esas cosas que hace habitualmente, porque es de los pocos sitios donde todavía creo que no le ha ocurrido como en Valencia o Mallorca, donde ha encendido a toda la gente hasta el límite. A mí eso me pone, me gusta que estos jugadores provocadores vengan aquí y se den cuenta de que se han equivocado de día y de sitio.
Yo creo que al Madrid lo que le falta es un jugador en el centro campo que haga jugar un poco al equipo, ¿no? Porque yo el otro día le vi y la verdad es que a fútbol juega poco.
Hay que aprovecharlo y son vulnerables atrás, sí, hay que aprovechar eso, ¿no?
En el centro del campo casi con cemento armado, o sea, sin un jugador que toque el balón, que haga jugar al equipo. Yo creo que se han equivocado no fichar, pues no sé, un Zubimendi o un jugador de ese estilo.
Alguno estará escuchando y dirá, joder, parece que el Atleti es el Brasil de los 70 y estamos como estamos, señor, que venimos de ganar al Levante bien ganado, sí. Todo hay que decirlo, pero menos mal que se ganó.
Sí, bueno, y creo que fue uno de los mejores partidos del Atleti en lo que va de temporada. Ganas con solvencia en un campo que evidentemente pues es un equipo que está en descenso, pero creo que el Atleti hizo buenos minutos de juego y generó volumen, sobre todo ocasiones para hacer más de 2 goles. Entonces creo que bastante positivos. El tema del Real Madrid yo creo que es un tema más de, han pasado de un técnico muy poco intervencionista, más gestor de grupo, a un tío que se esperaban de él, un intervencionismo total, un control del vestuario grande y, mal dicho, poner a correr a los que no corrían, y se están encontrando con que a los que no corrían no les pone a correr ni Dios, y ese es el gran problema del Real Madrid. Veremos a ver cómo llegan.
El otro día me fijé, hablando de Vinicius, perdió 2 balones en campo del Girona. El Girona hizo 2 contras y él se quedó parado en el campo, o sea, no tuvo ni el orgullo de decir, voy a correr hacia atrás a ver si ayudo al equipo a defender.
En San Mamés también hay alguno de esos que no vuelve mucho cuando la pierde, ¿eh? En San Mamés también tenemos alguno.
¿Nombres?
Ostras, a mí, en otro escalón, y creo, además, confío más en él como un jugador de equipo, pero yo creo que Nico muchas veces te pierde el balón ahí en línea de fondo y el retorno para otro, que corra otro para atrás.
De todos modos, en el fútbol de hoy, yo creo que con el nivel de físico y de intensidad y de presión arriba que hay, yo creo que al éxito no se puede llegar teniendo 1 o 2 jugadores que no colaboren. Recordemos ese Paris Saint-Germain que coge Luis Enrique, que tiene arriba a los que tiene. Previamente ya se habían ido Messi y Neymar, pero es que hubo un momento en que estaban Messi, Neymar y Mbappé, y nadie trabajaba. Con lo cual, pues bueno, en Francia se paseaban, pero luego contra equipos de nivel no había nada que hacer. Le dio la vuelta a ese equipo Luis Enrique, y cuando se han ido los tres, incluido Mbappé, es cuando han ganado la Champions. Hoy en día, en la Liga, por muy Madrid o por muy Barcelona que seas, si hay 2-3 tíos que no trabajan, se te dificulta mucho, sobre todo si le tienes que dar la vuelta a un partido.
Bueno, pues mañana veremos qué pasa contra ese Real Madrid y llega solo en esto un poquito mejor, porque vienes de la última jornada que tú has ganado y ellos, como llevan 3 empates consecutivos que han jugado fuera de casa, parece que se acaba el mundo y están a un punto de líder y están bien en Champions, o sea, que no están tan mal. Y el Atlético, como decía Íñigo, pues jugando los mejores minutos posiblemente de la temporada, pero yo también creo que hay que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de un Levante que, como el Oviedo, es carne de segunda, no sé lo que va a pasar.
Tiene poquito.
Pero huele a segunda.
La primera parte del Levante fue muy pobre, tanto en defensa como en ataque. En el segundo tiempo mejoraron ya casi por obligación. Sí, es verdad que hubo cosas buenas del Atleti, sobre todo la aparición de los jugadores buenos que están disponibles, pues Nico, Berenguer mejoró, Robert Navarro mejoró.
Y que salió con personalidad a por el rival, desde el primer minuto a mandar y a no esperar ellos.
Unai Simón hizo 3 buenas intervenciones para mantener un poco la ventaja en el marcador.
Rego dio un paso al frente.
Rego
también
hizo buen partido, pero bueno, también hay que ponerlo todo en sus justos términos. El Levante muy pobre, sobre todo en la primera mitad.
A mí me llegó a dar incluso una imagen más pobre que el Oviedo, por momentos. Yo, según llegaba el descanso, que justo un poquito antes conseguimos el segundo bacalao, con el 0-1 me preocupaba sobremanera la dificultad que teníamos para materializar, porque estaba viendo un primer tiempo de irte con 0-3, 0-4 y que estábamos con 0-1 a falta de 2-3 minutos, ¿no? A mí me pareció un equipo muy pobre que efectivamente pasará muchas dificultades para mantenerse, que yo lo metería junto con el Elche, entre los candidatos a bajar, por mucho que el Elche haya empezado muy bien, creo que poco a poco está perdiendo posiciones y creo que pudieran perfectamente ser los tres que bajen, con lo cual, pues bueno, hay que dar también un poco... marcar el escaso valor del punto que se logró en Elche y algunos de los que hemos regalado contra el Alavés, por ejemplo. También, al menos en Levante hicimos los deberes.
También vas a Elche en uno de tus peores momentos y en un buen momento del Elche. Quiero decir, por contextualizar un poco, es verdad que el punto supo a poco a todos. Sí. Pero,
y la imagen, ¿eh?
Sí, sí, también. Que el Elche te domina. O sea, te domina y de ganar uno yo creo que mereció ganar el Elche. Entonces, uh-huh. Pero bueno.
Después el Atlético tampoco supo cerrar el partido en la segunda parte. Tuvo aquella ocasión de Guruceta que es más fácil meterla que fallarla.
Y de hecho, te mete el Levante una,
te mete 1-2.
Una clara, tuvo una.
Y se te puede complicar el partido.
Y ojito, que sí. Tal y como estaban con ese estado de dudas y tal, te mete uno el Levante.
Eso hay que ponerlo en el debe de Atlético, sí. Y no saber matar esos partidos.
Sí. Y menos mal que se marcó el 0-2 antes del descanso, porque si no, lo hubieran pasado todavía un poquito peor. Y luego encima, Robert Navarro, que también parecía que se estaba enchufando, le pierdes. Porque, bueno, aquí nadie te dice para cuánto tiempo va a estar fuera, pero evidentemente para mañana no llega. El sábado, pues yo lo veo difícil. No sé si forzando para el sábado, quizá la semana que viene. Pero vamos, mañana baja segura. No tiene esa Sánchez, que le metieron dos partidos. Nico en principio estará, pero a ver cómo recupera también del otro día.
Yuri en principio ayer se fue del entrenamiento.
Sí, Iñaki sí. No llega todavía. Yuri se marchó ayer, a ver si Valverde nos dice algo luego a las 5 cuando comparezca ante los medios. Pero bueno,
es que mirando la plantilla tiene los efectivos justos en,
y además jugadores titulares ataque, jugadores titulares que te faltan.
Sí, claro, dices,
es que el otro día Laporte estuvo con gastroenteritis y esos virus, ya sabes que se pasan ahí rápido.
Claro, igual sería el partido para que no empezara Nico de inicio porque jugó hace 4 días en el Ciudad de Valencia.
Pero igual tienes que empezar tú entonces.
Claro, es que igual hay que ponerle, igual hay que poner a Berenguer, igual hay que poner a Nico, a no ser que opte por Nico Serrano de inicio.
Sí, hombre.
Y deje a Nico en el banquillo.
Yo creo que va a jugar Nico Williams. Contra el Madrid en casa, yo creo que no va a salir yo estoy convencido que va a salir a por todas. Con lo que tiene, que es
la justo, duda. Pero... La duda es saber cómo está.
Ya. Yeah.
Claro. Es que te pones a hacer el equipo, Simón. Por la derecha, Gorosabel, ¿no? Le toca jugar, en teoría.
Yo ya no sé. El otro día me despisto muchísimo.
El otro día, lo que hice, me despisto muchísimo.
Pero ahora mismo Lecue es el que mejor está de los tres laterales derechos.
Hostia, no sé.
Para mí sí, es el que mejor está de los tres.
Lo que pasa
es
que va a ser un escenario muy sufridor para él. Quiero decir, cualquiera del perfil de extremo que te ponga Real Madrid te va a exponer a unos duelos a correr detrás del marcador, que yo no sé si le cuesta preparado para defender a Vinicius, por ejemplo.
Sí, pero por ejemplo, Ares, el otro día dijo una cosa a Valverde así entre líneas, que estaba acostumbrado a jugar con 5, jugar de carrilero, y claro, con ese sistema estás más protegido. Con 4, como juega el Atleti, necesita ir y volver bastante. Entonces yo no sé si esto lo está pagando Areso.
Ese recorrido debería tenerlo. Yo siempre he entendido que era un jugador más físico que técnico. Entonces ese recorrido debería tenerlo. Lo que igual no tiene es esos conceptos defensivos mínimos que Valverde exija un lateral en contextos complicados como los que tiene el Atlético este año, de visitar a campos difíciles y jugar contra rivales de primer nivel. Entonces yo espero que se decante por él. Porque creo que es una apuesta del club importante y que, joder, si en los grandes escenarios no les pones y no apuestas por él, es que ¿para qué lo hemos incorporado?
Yo como pregunta, más que aseveración, porque yo de esto a nivel técnico, pues sé lo justito. ¿Le puede influir también el hecho, y a pesar de que lleve sin jugar Iñaki Williams mes y medio, ya no sé cuánto lleva, se me está haciendo muy largo, el hecho de que las características de Iñaki Williams y las suyas, que sean de velocidad y de pegarse a banda y no tener, digamos, un perfil donde Iñaki Williams rápidamente, cuando sube a Areso, se incorpore por detrás a cubrir la posición, sí, el que los dos tengan el mismo perfil en la misma banda, sí, puede hacerle daño?
Pero había algún partido que ha jugado Berenguer, uh-huh, en ese sentido sí que es mejor para él, porque se mete hacia adentro y le puede dejar
Navarro,
la banda
también
derecha.
Ha jugado con Navarro.
Sí, Navarro, y tampoco ha explotado. A ver, que yo creo que de los tres es el que más capacidad tiene.
Sí, pero seguramente sí, bueno,
vamos,
seguro.
Es lo que yo pienso.
Pero hay que ver el momento en el que están, y Areso no está bien.
Bueno, no, y ya llevamos 3 meses de competición, muchos
pero
partidos.
El partido que hace en Praga, a mí me parece un horror. el partido que hace contra el Slavia.
Sí, sí, está flojo. Pero yo ya tampoco sé si es que está perdiendo confianza, que a nivel psicológico,
igual el verse en un nuevo equipo. O algo, no lo sé, pero.
No le salen las cosas. Es un recién llegado, a pesar de que ha estado aquí en cantera. Y la presión de que se ha pagado un dinero por él, las expectativas. Pues yo creo que hay veces que en un fichaje de estos te sale bien al principio y va todo rodado, y en otras ocasiones, pues no acabas de coger confianza y que te salgan las cosas bien. Y encima el equipo tampoco está bien, los resultados no son buenos, te metes en un bucle donde dices, joder, pues los que hemos venido nuevos con lo que había aquí el año pasado y lo que logró este equipo, pues igual te influye un poco en el sentido de decir, joder, pues no me están saliendo las cosas como yo mereciera o como pudiera haber dado.
Desde luego está al 30% de lo que era en Osasuna. No sé si en 30, pero no está ni al 50% del nivel que demostró en Osasuna.
Sí.
Que es por lo que se ha pagado ese dinero y por lo que se ha fichado.
Bueno, yo coloco a Gorosabel en la derecha. Vosotros me habéis dicho Areso.
Yo creo que va a jugar Gorosabel, pero quiero que juegue Areso.
Ah, vale.
Joder, yo quiero pensar, y alguno dirá que qué manía tengo y tal. A mí la opción que no me vale es Lecue. Y lo digo tal cual como lo pienso, por más que algunos digan, no, cuando sale Lecue siempre cumple y tal, pues vamos a ver, yo creo que hay que tener una visión clara de presente y de futuro. No de presente y de pasado. Y yo creo que bueno, pues si haces la apuesta de traer a Areso, tienes a Gorosabel y tienes cedido a Hugo Rincón, pues está claro que lo que no puedes hacer es verte en una situación donde des margen a que te sientas con un compromiso o la obligación de renovar a alguien que te va a ocupar una ficha. Ya no hablo del dinero, simplemente que yo creo que los ciclos son los ciclos, y para mí ahora mismo pues debiera ser la apuesta Gorosabel Areso, y que vuelva bien formado para el año que viene pelear Hugo Rincón. Yo, agradeciéndole todos los servicios y demás, pues ahora mismo para este partido pues espero que Gorosabel, pues porque Areso defensivamente le estamos viendo ahora un poco flojito, pero conociendo a Valverde y conociendo que siempre me equivoco, no descarto a Lecue.
Si no juega en la derecha, que yo creo que no, yo insisto que creo que va a jugar Gorosabel, puede jugar en la izquierda si Yuri no se recupera, porque ayer se marchó.
Bueno, y ojo que a Valverde le gusta sacar a Lecue cuando tiene que cubrir a un extremo
especialista defensivo,
por eso,
porque lo ha hecho ya varias veces, y en la banda derecha por esa zona juega Vinicius, ¿no? O sea que
Íñigo no lo ha hecho mal, Lecue, cuando ha tenido que defender
Hombre, yo el día de, es que no se va a olvidar en la vida, el día de Dortmund, Íñigo Lecue sacando centros de a perfil cambiado desde lateral zurdo, yo espero que no ocurra, de verdad lo creo, porque creo que además Vinicius le va a exponer a todos, le van a ver todas las carencias que tiene, o sea que espero de verdad que cuente con uno de los otros dos laterales, lo creo de verdad.
Bueno, pues a ver si puede estar Yuri, si no, pues tendría que ser Adama o Lecue en esa izquierda, porque los centrales no hay duda, tiene que jugar Vivian y Laporte.
Sí.
Está sancionado Paredes, ¿no?
Sí,
yo la... No, está en Champions.
Sí, he mezclado yo.
Sí, además, Paredes creo que es ahora mismo el que más nivel tiene de los tres.
Lo normal es que
juegue Laporte, que lleva dos partidos sin jugar.
Y Paredes, ¿no? Si tiene sanción en Champions, pues habrá que sacarle todo el jugo en Liga. Para que luego... Y por posibles contingencias, ¿no? Porque
y además Vivian lleva jugando ya bastante, ¿no? Lleva bastantes partidos acumulados.
Sí, yo me la jugaría con Laporte y Paredes.
Igual es la pareja menos utilizada, ¿no? Por lo menos.
Pero la que mejor está ahora mismo. Es que yo soy fan indiscutible de Vivian, es mis jugadores favoritos. Pero creo que ahora en este momento creo que están mejor tanto Paredes como Laporte.
Lo que pasa es que Paredes ya está tan acostumbrado a jugar en el perfil zurdo que igual se le hace un poco hasta raro jugar en el perfil diestro, que parece una tontería porque él es diestro, pero no sé, yo le veo mejor casi en de central zurdo que de central diestro cuando ha jugado, pero bueno, es verdad que es de los tres es el que posiblemente mejor está. Por delante recupera Galarreta y Jaure, ¿no? Jaure siempre.
Bueno, con la duda de Rego igual, porque los buenos partidos que está haciendo.
Sí, la verdad es que
Jaure ya le dio descanso hace dos jornadas, así, ¿no? Me suena, ¿no?
Sí, empezó
con el Rego Galaxy hace no mucho.
En Champions. Empezó en Champions en el banquillo Jaure Guiza, sí. El otro día jugó 80 minutos, Jaure. Sí. Y lo normal es que sean Galaxy Jaure de inicio. Luego ya veremos. Guruceta arriba, que es tu delantero centro, salvo que se invente algo Valverde.
Y que está mejorando.
A pesar de que tuvo el otro día una muy clara, pero bueno, eso es un fallo.
Ojo, no ponga a Unai Gómez, porque últimamente también está.
Yo creo que a Unai Gómez le va a poner.
Esa alternativa.
Pero.
De media punta.
Pero no de nueve. Espero, además, porque a mí no me gusta Unai Gómez de nueve.
No, porque no es un delantero. Casi no hay jugador en el área.
No es nueve.
Es que el Atleti se queda sin un jugador en el área, porque no es un jugador de área. Entonces, siempre tiende a bajar atrás, o caer a banda, o así.
Yo creo que en el 10 va a jugar Seldon.
Sí, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Con el partido que hace el otro día...
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tienes la sanción de Sánchez todavía. Él se está lesionando a Navarro, que era la otra opción ahí para jugar en la media punta.
O sea, no. Berenguer, Seldon... ¿Y Nico?
Sí, ese me he puesto.
¿Y Unai Gómez no le metes ahí?
No, yo creo que Unai Gómez, igual el minuto 60, si tienes que proteger un resultado, o bueno, o incluso si vas perdiendo, creo que le va a dar minutos, porque es un jugador protegido a Valverde, pero... Bueno, es verdad que te va a dar mucho el rol ese de correr detrás del balón, que tanto le va a gustar a Valverde en un partido tan exigente como
y que,
Madrid.
Y que presiona, que presiona
sí, al rival
trabajador. Y para eso...
Yo creo...
Eso es lo que le gusta a Valverde.
Yo creo que Unai Gómez le va a hacer sitio en el 11. No sé dónde le va a poner, pero creo que le va a hacer un hueco ahí. ¿Qué me decís por aquí?
No, yo es que es algo que nunca he entendido, además creo que soy consecuente con lo que llevo diciendo desde hace años. Si hay en el equipo un delantero centro titular y uno suplente, cuando falte el titular es suplente. Está operado Marouane, pues tira del que viene del filial. Van a ser 4, 6, 8 partidos al año que tengas este tipo de problema. Lo que no me vale es reconvertir a un lateral derecho en interior, al interior en extremo, al extremo en... O sea, hacer 10.000 piruetas para al final no dar confianza al que está más capacitado para el puesto. Yo creo que un delantero centro puro siempre va a poder dar más que todo el tesón que ponga Unai Gómez, que es plausible, pero no es su sitio. O sea, al final, aparte que vas a volver loco y poder perder al jugador, yo creo que es demostrar muy poca confianza en la gente. Al final, este club ha sido siempre cantera, da relevos generacionales, y creo que es hierro por el que más apuesta de los que vienen
bueno,
de abajo, ¿no?
El titular es Ibai Sanz, pero es verdad que él está convocando a hierro.
Pues entonces, yo hubiese querido que en Praga le hubiese sacado al final, porque es delantero centro y porque es de una demostración de que vas a por el partido, y si hay que echarle un par de narices y apostar en un chaval el día del Madrid, pues yo prefiero que a Unai Gómez, incluso si Unai Gómez es aprovechable en el puesto de Sanzet, pues lo veo más factible incluso que jugar ahí arriba en punta.
Y tampoco Unai Gómez como formación tampoco es 10, o sea, no es la posición de Sanzet.
Pero ha jugado un poquito más en esa zona. Yo de delantero centro lo veo además a veces y repito que admiro su capacidad física, su tesón, su lucha, pero a veces parece un pollo sin cabeza que va corriendo haciendo una labor de presión que creo que los rivales que va a tener delante, pues en cierto modo es un chollo para un central del nivel de los que tiene esta gente el encontrarse con un jugador que digamos que no tiene gol, porque se ha visto en varias ocasiones que ha tenido ocasiones y no tiene gol estando ahí. Igual lo tiene más viniendo de otra situación, y que pues que a nivel de juego de cabeza tampoco destaca demasiado. O sea, no sé, yo creo que para unos centrales es mucho más difícil de cubrir un delantero centro nato que lleva toda su vida jugando ahí, que sabe el oficio o por lo menos lo está aprendiendo, pero porque es su sitio, que reconvertir jugadores. No me gusta, tampoco me gustaba Iñaki Williams ahí,
Hierro no es titular en Primera Federación, ya. Y cuando sale en lugar de Ibai Sanz, yo le veo verde para Primera Federación. Sí.
El otro día hizo gol, es verdad.
Sí, hizo gol lateral, pero yo lo que le he visto en los minutos que ha salido, y es Primera Federación, es dos categorías más abajo, para mí todavía está.
Yo no le veo jugador de que vaya a ser jugador profesional.
Bueno, hay que darle tiempo, pero está bien, es tu previsión. Tenemos que ir a publicidad, solo tenemos que hacer una pausa, pero tenemos que hacerla ya, y luego les toca el turno a los oyentes, 688-89-36-35.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas. Cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611-055-805.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com. Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jona Róspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Seguimos en La Gabarra, tenemos algo más de 15 minutos por delante. Con César García, Carlos Tavalla y con Íñigo Bilbao. Analizando la actualidad del Athletic, de la que también opinan los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. A ver, por aquí nos dicen que el media punta va a ser Unai Gómez. Más, hay que salir con todo y a por ellos. ¡Qué miedo! Somos el Athletic y esto es San Mamés. ¡Joé! Dice. Otro dice, según la filosofía de Valverde, estos equipos no son de nuestra liga y no hay que gastar energías, hay que centrarse en los inferiores, dice. Mañana el partido del año, Opa Athletic, se puede volver a tumbar al Real Mandril, dice. Nico no corre para atrás porque no puede, bastante tiene con decidir partidos estando medio lesionado. Aún así, más de una vez se le ve defendiendo y lo hace bien. No quiero ver más a Unai Gómez de delantero centro, por favor. Creo que Nico descansa y juega titular el sábado, dos partidos seguidos, no sé. Por otro lado, ¿qué sensación nos da Iceta cuando ha jugado? A mí me parece que juega muy poco y tiene que haber algo detrás porque no es normal. Mañana hay que estar muy acertados y que ellos no tengan su día de cara a gol. El mejor mañana, Unai, dice. Bueno, si es para ganar. Hierro, recuerdo que hay un delantero que se llama Iceta. Sí, hay un delantero que se llama Iceta, el otro día jugó unos minutos. Por aquí nos dicen, va a jugar Iceta, Chingurri es muy de soltar a los leones, a los jugadores, y más si son jóvenes. Que se lo pregunten a Dama. Una izquierda, Berenguer por detrás de Guru y Nico Williams derecha. Su previsión. Aupa, chavalería, en vez de bolilla de resultado, ¿y quién mete el primer bacalao? ¿Por qué no hacéis en qué minuto le sacan la tarjeta a Galarreta? O en qué minuto va a caer el penalti, ¿no? Contra el Atlético también podría ser. ¿Qué pasa con Iceta? Dicen por aquí, un delantero, el banquillo, ocupando su puesto otros jugadores que no son delanteros. ¿Por qué no se le pregunta a Valverde en las ruedas de prensa? Pues porque ya sabemos que no le gusta y él dice que decide y pone a otros. Bueno, aquí hay un millón de mensajes, ¿eh? Lo de Iceta, ¿qué os parece? ¿Que no juegue más? ¿Le pondríais más? ¿Le daríais alguna opción mañana? ¿Qué os parece el caso de Iceta, que el otro día sí tuvo algún minutito, pero muy pocos?
Sí, yo mañana yo creo que no. Con el Madrid yo creo que no le va a sacar. Sí, es verdad que podría jugar más, porque es un jugador de área que está en el sitio para, no sé, para aprovechar los balones y marcar bacalaos cuando los marque, pero yo creo que sí que podía haber jugado más. Yo para mañana no le veo, sinceramente.
A mí me parece un jugador mucho más aprovechable de lo que estamos viendo. Creo que además ya ha demostrado algo. Ya ha hecho goles en segunda, ha sido un jugador importante en un equipo que jugó el playoff. Creo que hizo una pretemporada buena, lo que he comentado alguna vez aquí. Y a mí me sorprende mucho la actitud que está teniendo Valverde con él. No sé si hay algo más tras bambalinas que nosotros no podemos ver, pero a mí me sorprende mucho que no sea opción. Ya no te digo, evidentemente en Champions no puede participar, pero para desatascar algún partido en Liga, con las bajas que hemos estado teniendo, con Marwan tanto tiempo fuera, yo creo que un rol más importante podría tener.
Yo opino exactamente igual, con lo cual no voy a robar minutos.
Bueno, ojo que Aldais está saliendo en el Bilbao Athletic, nos decían por aquí, Lecue le da 100.000 vueltas a los otros. Areso otro y Aló, dicen por aquí. Unai tiene la competencia de 19 porteros de la Liga. Claro, porque es, viene a decir que es el portero de la selección, ¿no? Aunque no todos los guardametas de la Liga son seleccionables. Pero bueno, esa es otra historia. A Nico probablemente Valverde le diga que no baje cuando pierde el balón, que para que esté fresco a la hora de atacar.
No creo, ¿eh? No creo que Valverde le diga que no vuelva. No creo.
Yo ya toca bajarle los humos a los grandes en nuestra cara, ostras. Saludos desde Solocoeche. Me da que mañana Chingurri va a sacar un doble lateral diestro.
Ojo.
De inicio, yo creo que no. Y eso, y es verdad que tiene tantas bajas que podría ser hasta razonable.
Eso podría hacerlo la banda izquierda más, ¿no? Con Adama, por ejemplo.
Pero de partida tampoco creo, ¿no? Igual con el transcurrir de los minutos, pero de inicio...
No sé, como tiene tantos problemas ya arriba... Bueno, si por ejemplo ve que Nico no está para jugar, o pones a Nico Serrano o no hay otra alternativa.
Ya, pero yo creo que hay gente, por supuesto no yo entre ellos, pero hay mucha gente que ya está empezando a dudar un poquito de Valverde. Y yo creo que si en el partido en casa contra el Madrid metes a Dama, doble lateral, creo que se va a especular más todavía y yo creo que no va a hacer eso. Yo creo que va a salir con lo que tiene a por el partido.
Suele sacar lo que nadie espera.
Eso también es verdad. O sea,
es que, a ver, yo no creo que este partido se lo quiera perder Nico Williams. Otra cosa es que le dé la gasolina o hasta donde pueda. A ver, son cuatro días, no son tres de partido a partido. Yo creo que estos partidos tienes que sacar a lo mejor que tengas en cada momento, y es el mismo el que ha dicho que lo que nos da de comer es la Liga, ¿no? Pues habrá que intentar sumar algo en Liga, que es lo que viene ahora.
Y que si Nico pretende ir al Mundial, va a jugar cada cuatro días. O sea, que tiene que o se opera, que no se va a operar, o aprende a jugar cada cuatro días.
Bueno, personalmente, lo del Mundial, como la selección, me da absolutamente igual. Lo que quiero es que dé rendimiento aquí. Entiendo que él quiera visibilizarse, que quiera estar en los grandes partidos, y nosotros, para intentar ganar al Madrid, si Nico Williams está en un porcentaje alto de sus capacidades, pues desde luego es mejor a que juegue otro. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Y que el jugador querrá jugar este partido, aunque luego se pierda otro igual de menos trascendencia, también lo puedo entender, pero es que para un partido de menor trascendencia también podemos tirar de otro. O sea, yo creo que este partido, para mí, lo del doble lateral, en un lado donde falta Iñaki Williams, pues igual es más factible. En el lado de Nico, yo creo que, y Berenguer se me antoja también ahora imprescindible. Yo es que no lo acabo de ver, y el mensaje que se lanzaría a la grada no sería el adecuado. Yo estoy muy acostumbrado a escuchar a Valverde: la Liga es lo que nos da de comer, y así como en otros momentos no me gusta oírselo porque quiero pelear en Europa, ahora se lo no es que se lo exija, yo no soy nadie para exigir, pero quiero que sea consecuente, que al Madrid, si le sacamos un punto o los tres, pues eso también nos está dando de comer en la Liga.
Yo creo que Nico y Berenguer son fijos mañana, es que no veo mucha alternativa con las bajas que hay, pero bueno, ya veremos a ver qué hace Valverde, que como decís, alguna sorpresita se puede guardar. Tenemos Real Madrid y Atlético Madrid esta semana, hablo de Liga, ¿eh? Luego, si queréis, os pregunto por el PSG, pero bueno, para eso hay más tiempo. De estos dos rivales, teniendo en cuenta que es en San Mamés, pero que estamos con bajas, cómo llegan, que el Atlético también lleva siete partidos consecutivos ganando, ¿qué me firmáis de seis puntos? O sea, los seis ya sé que me los firmáis, cuatro creo que también me los firmáis, dos puntitos me firmáis, por ejemplo, dos empatitos. O no, o siendo en San Mamés, no firmáis.
No, a priori no, firmar dos empates. Después, tal y como
igual te lo firma Valverde.
Sí.
Igual te lo firma Valverde.
Valverde firma tres empates. Contando con el de PSG, los franceses.
El último empate sería bueno. Ese sí que sería bueno.
Yo iba a decir que firmaba dos empates y ganábamos al PSG. Yo firmo dos empates y ganamos al PSG.
Yo firmo tres en Liga, o sea, tres puntos. Y puntuar contra el Paris Saint-Germain. Por desgracia, nos lo ha puesto muy cuesta arriba el no hacer los deberes en Praga, que era el partido donde teníamos que haber sacado los tres puntos. Ahora hay que sacar de donde nos esperaba, ¿no? Entre Italia y los franceses, pues ahora nos vemos más obligados a sacar algo. Pero yo, en los dos partidos ligueros, que era tu pregunta, yo firmo tres puntos.
Yo dos.
Tú firmas los dos empates, ¿no?
Yo sí, yo soy entrenador, yo versión entrenador, yo firmo dos.
También, pero no descarto una victoria. Y es más, me parece más perro el partido de los de Simeone, ¿eh?
Yo también lo creo. Todo lo que le genera a Simeone volver a San Mamés, el momento que está en el Atlético de Madrid ahora mismo, están en clara ascendencia. Yo creo que tenemos más chance, mucho más chance de este partido contra Real Madrid.
Sí, lo que pasa es que tal y como llega el Madrid también, que llega un poco exigido, es un arma de doble filo, ¿no? No hagan los últimos tres partidos de Liga, pero dice, llega con la necesidad de ganar. Entonces, no sé, y después tiene a Mbappé arriba,
Vamos, ese sigue está en racha.
Que sí, lleva 14 más, goles.
Lleva, es un animal.
Lleva la mitad de los goles en liga del equipo.
Más del 50% de los goles.
29 lleva el Madrid en liga, ha marcado 14.
Sí, pero de toda la temporada son 24.
Sí, porque lleva 9 en Champions. Es el pichichi de la liga y el pichichi de la Champions.
Es una barbaridad.
Y le saca 6 goles al segundo clasificado, que es Muriqi, y un tal Lewandowski, que igual hoy recorta distancias Lewandowski. Pero es que Mbappé, es que todo lo que coge lo convierte.
Pero les ha empatado el Girona.
Y el
nosotros
Rayo.
Nosotros no somos menos que el Girona.
El eso Girona, el Rayo y el Elche.
Pues eso, o sea que, a ver, en el Madrid a lo largo de una temporada tiene momentos mejores y peores, depende de cuándo te toque enfrentarte a ellos. Pues desde luego los tres últimos han tenido la posibilidad de puntuar con ellos. Y nosotros, y en nuestro campo, no somos inferiores a esos tres, a pesar de las bajas, creo yo.
Decía Valverde que él prefiere enfrentarse a equipos que lleguen mal, que lleguen con dudas, pero yo creo que les va a hacer estar súper alertas, ¿no? Después de esos tres empates consecutivos de la crisis, porque en el Real Madrid eso es una crisis tremenda, con el entrenador en la picota, mañana todavía van a estar más metidos, ¿no? En el partido, ya no son líderes, ya no pueden fallar porque el Barça, bueno, a ver qué hace esta noche frente al Atlético de Madrid. Pero yo creo que es más complicado para el Athletic de esta manera, ¿eh?
Igual hacen la cama, Xabi Alonso, y nos vendría muy bien. Igual hacen la cama.
Oye, pues si quieren hacer la cama, mañana es un gran día.
Que se metan 6 autogoles y así ya no hay ninguna duda de que efectivamente no están con él. A ver, es un factor que siempre se ha hablado en el fútbol cuando las plantillas no están con el míster, pero vamos. Son gente que tiene primas millonarias por ganar títulos, que quieren ganar, aunque sea también por el prurito personal.
A Mbappé no le han dicho lo claro. De la cama, entonces, ¿no? Claro. No le han avisado.
Me cuesta a mí creer claro. que sacrifiquen.
Dicen que no están con él los que no juegan, ¿no? Bueno, sí. O a Vinicius que le quita, a Valverde que
bueno,
le.
Valverde también, ¿eh? Y Valverde es un peso.
Pero Valverde porque le ponía de lateral, no quiere jugar de lateral. Entonces dice que, claro, gente importante en el equipo que no está con él por eso, porque no está cómodo.
En fin, que veremos a ver qué pasa mañana con entradón en Samamés, eso que es de las 7 de la tarde, que la gente va a llegar un poquito justa y eso, ¿no? Hacerles sentir que es una de esas grandes noches, el partido del año, ¿no? Hemos dicho, hemos hablado aquí muchas veces que el Atlético Real Madrid, el clásico este, es el partido del año, aquí en Bilbao.
Sí. Para mí sin ninguna duda. Yo entiendo que otros quieran subirse a ese escalafón, tener ese estatus, pero son un equipo que está en nuestros objetivos muy por debajo de ganar al tradicional equipo todopoderoso que siempre, pues en lo que ha podido te ha robado y en lo que no, pues te habrá ganado con de forma lícita. Pero desde luego a mí lo que me pone mucho es el partido este y hombre, ya no te cuento si con frecuencia ganásemos en su estadio, pero eso ya es subir el mortirolo, o sea,
toda la vida ha sido el partido del año en sin duda, ¿sabes, no? El partido, sí. Entonces el ambiente está asegurado, ¿no? Y la olla a presión contra el Madrid está asegurada. Otra cosa es que después al equipo le salga mejor partido o peor partido, ¿no? Pero
alguna vez hemos tenido jarros de agua fría de esos que en el minuto 5 te meten uno y joder, se produce ahí un silencio y se te pega él. Es como un bofetón de los de Tyson a los 10 segundos de salir, ¿no? Y joder,
el Karabaj, ¿no? Cuando marcó el Karabaj,
sí, pero,
el 0-1, ¿no?
Pero con el Karabaj es distinto porque al Karabaj lo ves más remontable. Si estos tíos te vienen y te meten un gol en el minuto 5, pues joder, te entra una duda y el estadio se enfría y bueno, pues yo lo que espero es que aguantemos y nos pongamos nosotros por delante. Entonces sí que se puede generar una buena. Y ya no os digo si Vinicius nos echa una mano.
Yo solo pido no ver camisetas blancas en la tribuna, que últimamente nos está pasando mucho cuando jugamos contra Barça, Madrid o incluso los derbis, que viene gente de fuera con carnes del Atleti y eso me da mucha pena.
Espero reventa, reventa.
Puede ser, o el típico amigo que le cedes el carnet porque le hace mucha ilusión ir a ver al Madrid o lo que sea. Espero que no se dé.
Error, eso es un error.
Grave.
No había muchas entradas a la venta, ¿eh? Ayer estuve cacharreando un poco y quedaban pocas entradas de las caras, evidentemente. Y luego tenías las VIP estas de que hay hasta de 1.000 euros, ¿eh? Ni lo sabía yo que había hasta de 1.000 euros.
Esas son las que te puedes hablar con Valverde, ¿no? Esos tres asientos.
No,
que
les, te llevan una Coca-Cola al descanso.
Les ves llegar en el del autobús, bajarse, luego puedes puedes pasar por el vestuario antes de que lleguen, te llevan a la sala de prensa, te hacen ahí como un tour, son mil euros,
Hay gente con tela, es más de lo que cuesta el carnet de todo el año.
Lo pagarán más empresas o así, ¿no? Me imagino, ¿no?
No sé. Yo desde luego que no. Resultados para esta semana, Íñigo Bilbao. Mañana.
Voy a decir... Uf, qué complicado, me lo ponéis complicado. Voy a decir 1-1, venga.
1-1 y jugador clave.
Pues este más complicado todavía, Nico Williams.
¿Y el sábado frente al Atlético de Madrid?
Pues es más complicado todavía. Ese voy a decir que ganamos. Voy a decir 1-0.
¿Y el jugador clave?
Queda mucho, Una semana se me puede lesionar mañana el jugador clave, pero bueno, voy a decir también Unai Simón, que no es sujeta, venga.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a invertir un poco los resultados. Voy a decir mañana victoria, 1-0. Jugador clave Berenguer. Está mejorando, el otro día mejoró. Y empate a 2 el sábado contra el Atlético. Y jugador clave Sancet. Que
vuelve.
Que vuelve. Con ganas. Y tenemos que empezar a ver al mejor Sancet.
¿Y César García?
A ver, 2-1 el partido de mañana. Jugador del partido, vamos a decir, Unai Simón. Y a mí me sale en los pozos del café, veo un 2-2 contra el Atlético de Simeone este. Y a ver, jugador destacado, pues venga, Nico.
Bueno, 4 puntos de 6, yo creo que lo firmarían muchos.
Hombre, y 3.
Gracias a los 3. A cuidarse, agur.
Agur, agur. Agur. Agur.
3 de la tarde, nos bajamos de la gabarra. Y a vuelta de pausa llega ya José Luis Blanco para hablar de baloncesto hasta las 4 de la tarde con los hombres de negro. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención, Balmaseda llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Tres y dos minutos, tiempo ya de la tertulia de Bilbao Basket. Preparado José Luis Blanco, Guayman, como siempre, en Santutxu. ¿Cómo estás, compañero? Arratsalde León.
Muy bien, ya preparando esta horita en el que tenemos muchas cosas, ¿eh? No solo baloncesto puro deportivo, sino otras cosas que yo creo que hay que, de las que canalizar, por lo menos que los oyentes lo sepan.
Bueno, está bien, hay que informarse del club, de la estructura y del futuro. Claro que sí. Todo tuyo, Guayman.
Perfecto. Venga, esto es la prórroga de Iruko a Vizcaya. Estamos en el Barisar, la quinta estrella, el Santucho de Masarrate, y tenemos una hora por delante porque nosotros no paramos, a pesar de que la competición en Liga ACB, en Liga Andesa, no tuvo cabida el fin de semana por las ventanas internacionales, tanto de Europa como de otros lugares. Nos hemos perdido a tres jugadores que han tenido partidos y uno más, como fue Melvin Panchar, que bueno, estuvo con la familia, que era lo más importante. Voy a presentar, porque se me ha quedado mirando un poco raro, yo creo que incluso no sabe de qué estoy hablando. Xabi Leicea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas. Sí, me he quedado un poco fuera de juego. Vamos a hablar de aspectos que no son estrictamente deportivos. Igual nos tiene noticias de algo.
No, porque el viernes estuvimos en la Torre Bat, que yo no había subido, por cierto, sí, todo el mundo me dice lo mismo. Oye, el ascensor. O sea, la primera vez que coges ese ascensor debe ser como algo muy novedoso, y a mí me pasó, porque tardas como un segundo en subir 20 pisos y cosas de estas. Y bueno, estuvieron explicando por parte del club lo que significa el Bilbao Basket Sustraitzen, que bueno, yo creo que lo van a exponer también a la Junta General de Accionistas, que es a final de este mes, en, como digo, en de diciembre, y pues la situación, lo que varía sustancialmente, yo creo que trataban de explicárnoslo de forma sosegada y respondiendo a todas las preguntas que les hicimos los medios de comunicación allí congregados, al respecto del cambio de titularidad de lo que significa la estructura accionarial que tiene la Sociedad Anónima Deportiva Bilbao Basket. No tiene absolutamente nada que ver de aquel 2004 en el que se buscaba que estuviera muy atomizada, que estuviera pues una representación de todo de toda Vizcaya, y lo que se ha tratado de, o lo que se hace con este cambio de paradigma, es que esas 12 personas empresas que tenían un porcentaje cercano al 50%, que no llega al 50%, como al 44%, se juntan para crear una estructura que es la que va a dirigir el club. Es decir, pues no tenemos la estructura de máximo accionista, pero sí de esa estructura de poder que va a tener el accionario que va a superar el 50% en breve. Es decir, que va a poder hacer lo que estime oportuno con la entidad, pero con un decálogo en el que hay varias obligaciones para las personas que participen dentro de él. Entre ellas está la obligatoriedad de que sea en Vizcaya, de no salir del territorio, de que...
Sí, para el tema de arraigo.
Exacto. El arraigo es... Había dos palabras claves, ¿no? Arraigo y luego lo de estar pegado a la tierra, ¿no? El hecho de que, fomentar el talento propio, fomentar el euskera, fomentar el baloncesto femenino, todas las estructuras que el club tiene que seguir creando a través de estos conceptos. Se analizaba también pues la situación con BBK como un socio estratégico. Ya sabéis que la BBK lo que ha hecho es quedarse con la deuda, asimilarla, y Bilbao es que no tiene deuda ninguna, y la BBK como un, no, la expresión no es partner, pero como un acompañante en este proceso de crecimiento del club dentro de la sociedad vizcaína. Y luego además el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya también, pues como sponsors principales, y Surne, que es el que le ha dado, seguramente no es un gran dispendio lo que ha subido económicamente el patrocinio respecto a las temporadas precedentes, pero sí le da una estabilidad de cara a los próximos años. Eso es lo que nos han explicado y lo que yo quería trasladar a los oyentes, porque hay veces que no les llega toda la información, y en este sentido, pues si tienes cualquier duda, en el 688-89-36-35, también nos han dicho, por ejemplo, que solamente había una persona o entidad, nos han dicho, que tenía el 14% del accionariado, que es la persona que más acumulaba poder, entre comillas, dentro de la estructura del club. Y bueno, pues es un cambio, yo lo he entendido, es mi opinión personal, que es que por si acaso viene alguien de fuera, aquí estamos, para proteger el lugar después de haber pasado...
Para blindarse, ¿no? Ante posibles sopas.
Claro, de 6-7 millones de deuda a que no hay nada, y ver el proyecto de Bilbao pues sano, entre comillas, pues puede ser un
jugoso a la hora de algún socio inversor que quiera meter la pezuñita en algún proyecto deportivo.
Eso es lo que he entendido.
Sí, no, no, sobre todo que se quede, ahora que está muy en boga lo de toma de decisiones, ¿no? Aquí en la tierra, pues bueno, pues que se quede también aquí. Algo que, sobre todo, que se ha construido entre todos, ¿no? Sí. Parte del Consejo de Administración actual, pero bueno, yo creo que es fruto de la cogobernanza, es una palabra que está tan de moda.
Eso es. Roberto Calvo, que ha dicho que el postre esto no se lo iba a comer y no se lo come, es un hombre de palabra, ¿eh? ¿Qué tal, Arrastión? Arrastión.
Arrastión.
Bueno, pues digo, para quitarnos un poco por encima del tema este faraoso entre comillas, pues estaba claro, ¿no? Que en algún momento podría pasar esto. Ha habido ofertas, a pesar de que no han sido públicas. Ya sé que esto es antiperiodístico, pero personalmente yo tengo información de que sí que ha habido acercamientos al club para estar dentro de la estructura accionarial con un porcentaje muy alto y no se ha llevado a efecto. Y esto a mí, no sé si estás conmigo, es un poco eso, es decir, ahora que lo hemos arreglado. No, claro, no es alguien que... de fuera a quedarse con, o sea, con
a mí,
esto.
A mí me parece bien, esa medida que ha tomado el club. Porque la atomización está muy bien como concepto, pero es complicada de llevar a cabo. Porque sí, se diluye todo demasiado la responsabilidad. Entonces, bueno, aquí tenemos claro quién dirige el club, a quién en su día, o si toca, habría que pedir responsabilidades. Pero está bien, a mí me parece bien, porque vistas cómo están las cosas en el deporte, pues así te proteges de alguna manera de, pues eso, de que pueda venir un dinero de fuera con una manera de hacer extraña, con un proyecto extraño. Yo no sé, pues si ha habido o no ha habido ofertas, yo no he conocido ningún proyecto, porque nadie se ha presentado con un proyecto alternativo.
Oficialmente no.
Si los ha habido, pues yo los desconozco. Entonces, si alguien ha querido entrar al club, pues ahora ya lo va a tener más complicado. Sí,
de todas formas han explicado que ellos están abiertos a que entre empresas o personas, siempre y cuando cumplan con este precepto. El hecho de amarrado a Vizcaya. Y hay otra cuestión que también está bien, es la separación de lo que es la estructura deportiva, es decir, el órgano gestor deportivo, de lo que es la estructura propia del club. Que es bastante interesante.
Robert, ¿no? Que si tú tienes una empresa alrededor de tu órbita que tiene una capacidad de
entrar,
pues entra, que
sí, entre. Sí, sí, sí,